8:05 y regresamos con Yesid Lancheros, Francisco Bernat, Carlos Cortés, Juan Pablo Estrada, y estábamos hablando un poco sobre protestas y conversación nacional. ¿De qué manera, independientemente de la época, de qué manera respetar la protesta, pero también lograr que haya unos avances en esas mesas? Y pues aquí planteaba Carlos Cortés que el gobierno se equivoca sin retirar la reforma tributaria. Preguntaba, entonces, ¿hay que dejar de gobernar porque están protestando en las calles? ¿Estamos hablando de que el gobierno tendría que aceptar una especie de cogobierno?
No, mi punto, y gracias por retomarlo solo para dejarlo en contexto. Claro. Yo no creo que las reformas tengan que detenerse. Lo que creo es que el gobierno no puede avanzar sin haber antes sacado unos mensajes más abiertos de diálogo, sin haber antes desactivado ciertos odios que el mismo gobierno generó, porque hay un tema que estábamos discutiendo en la pausa, y es si la estrategia de comunicaciones del gobierno no funcionó. Yo creo que funcionó, porque el gobierno logró situar dentro de la discusión el tema del vandalismo, el tema de los bloqueos, que yo no digo que no sea cierto, pero logró como poner un desgaste, el tema de que Petro fue el que salió a instigar el odio,
pero
a instigar
sí
la marcha. ¿Cómo? Yo creo que el gobierno logró poner eso sobre
la mesa.
Pero
Petro sí lo hizo.
Sí, pero lo que estoy diciendo es que logró
pero no toda la marcha era Petro.
O sea, el gobierno logró como generar esa narrativa mucho más confrontacional, y lo que quiere hacer ahora es seguir como si nada. Y mi opinión es, antes de mover las reformas, antes de los tres días sin IVA, tiene que desactivar los odios, las estigmatizaciones, el dolor que tiene la gente y la desconfianza, por ejemplo, con el SMAT, con un mensaje un poco más abierto. No puede simplemente salir a decir lo mismo de siempre porque la gente no le va a creer.
Bueno, y de hecho hoy lo hizo. No hubo esa presencia del SMAT. Tampoco creo, digamos, Diana, frente a Turda, que es muy importante, que el gobierno no es un cogobierno, es una especie de asamblea popular, entonces, que le diga al presidente Duque qué puede y qué no puede hacer. Y en estos 16 puntos, pues nos toca replantearnos el país, porque como tú lo decías, Alfonso Gómez Méndez hoy en la columna del Tiempo, pues es una cuestión que viene de 50 años atrás. Entonces,
sí, pero
pues,
tampoco puedes conocer que la democracia no es solo las urnas. Y en las calles también se vive y se siente la democracia. Y yo creo que ha habido un error permanente. Sí. Diana hace hincapié en la actitud de Petro, que yo la rechazo también. Pero sí,
escucho solamente las posiciones absolutamente críticas frente a los errores del gobierno, y a veces unos silencios frente a lo que otros hacen, frente a lo que otros hacen para incendiar el país
yo quiero dejar claro que ahí están tablas, los alfiles del Centro Democrático han hecho su mejor esfuerzo por incendiar.
Sí,
entre Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y el doctor Mejía le han hecho un flaco favor al gobierno en el momento en que necesitan mandar mensajes de tender puentes, de no estigmatizar, y son de punta y punta. Hay otros dos o tres en el otro extremo, pero ese para mí, digamos, es un punto importante. Pero yo lo que quiero decir es, el tema de los 10 millones con que ganamos y que quieren ganar los que perdieron es un tema que tiene que tener muchas lecturas, porque hubo una gran cantidad de voto anti-Petro en esa segunda vuelta presidencial. Es decir, aquí yo lo he dicho en muchos análisis, y el presidente lo debe tener claro, el presidente es de los pocos que una vez elegido arrancó con menos porcentaje del que demostró en el escrutinio. Y me explico, seguramente Iván Duque pudo haber tenido un 30, un 35%, si quiere vamos en un 40% de ese voto convencido de uribismo y de duquismo.
Ahora, la
pero
aquí
hay,
es que hay 16 puntos del pliego, de los cuales habrá que escoger cuáles son negociables y que de verdad su negociación no es para desactivar protestas, sino porque la negociación de eso implica unos avances como sociedad.
Ahora bien, suavos, el gobierno está proponiendo una conversación nacional amplia, prolongada en el tiempo, hasta marzo. Conversemos, pero los líderes del paro, los jóvenes, quieren esas acciones. Quieren es incluso los líderes del paro que haya negociación en temas que incluso el gobierno ha dicho que no están en la mesa de negociación.
Un arbolito de Navidad.
Pero lo que yo quería decir, Diana, es ¿qué tal que llegue enero y de ahí en adelante se desactive el paro, haya algunos acuerdos sobre el pliego y sigan las marchas, que lo que refleja es la oposición a Duque?
Pero ahí sí tiene que haber una responsabilidad, porque las marchas se pongan del tamaño que quieran, pues hay una responsabilidad frente a unos temas que han quedado sobre la mesa.
Pero Petro anunció que la oposición a Duque iba a ser en las calles. Puede que el paro se desactive, pero la oposición en las calles va a seguir permanentemente. Y Vargas Lleras ha dicho que esta oposición en la calle va a ir hasta el 2022.
En la medida en que permitan el trabajo de los demás.
De acuerdo, pero en ese mismo escenario, ¿cómo pones tú de acuerdo a una mesa tan amplia? Aquí no hay un representante o representantes, hay muchísimos personas
provenientes de todo tipo,
los estudiantes, la justicia.
Carlos, ¿cómo plantearía usted un escenario de salida?
A ver, yo pienso que, porque tampoco voy a caer un poco en la idea que le voy a decir algo crítico a Duque y también a Petro. Yo pienso, mi opinión, es que Petro no es el protagonista de esta situación el gobierno lo ha puesto ahí. Y creo que quien podría desactivar a Petro dentro de sus mensajes, digamos, más militantes, que incitan a los jóvenes a salir, sería el mismo gobierno si tuviera un mensaje distinto. Si escuchara a la gente, el mismo gobierno sería el que le quitaría los motivos a la gente que no tiene partido, que no está afiliado a un movimiento a otro, de que no vale la pena seguir en la calle. Para mí, el primer punto que podría hacer el gobierno, pero yo creo que está atrapado, mal asesorado y equivocado en sus prioridades, sería decir, estamos oyendo a la gente, no vamos a seguir diciéndoles pirómanos, no vamos a seguir diciendo que todo esto es un problema de gente que está en las calles bloqueando la marcha, sino también
No trabaja. Yo creo que hay unos mensajes que no puede estigmatizarse la protesta, ni señalar que todos los que están en la calle están en un plan de saboteo y vandalismo. Hay unos problemas endémicos que no se los inventó el presidente Duque, que no los originaron decisiones de gobierno. Yo les dije la vez pasada, no hay una relación directa entre una decisión gubernamental y la inconformidad, pero tiene que enfrentarlos, correcto.
Es decir, pero que esta marcha, este momento que vive el gobierno, no esté siendo aprovechado legítimamente y políticamente por unos sectores.
Es que toda la marcha y toda la protesta tiene un mensaje político.
Petro,
no conozco la primera marcha
con que la oposición a Duque se esté manifestando en las calles
y los que se quieren posicionar, y hoy Fajardo también cabezó marchas, y es un acto político. La protesta y la marcha es un acto político,
siempre son actos políticos, ¿o no?
No tiene nada.
Pero además el caso de Fajardo es interesante porque Fajardo creo que está en la calle por la misma presión de la gente de su propia base. O sea, él sale porque dice, si yo no salgo y me conecto con
estos jóvenes que están acá, nuestros periodistas mirar qué está ocurriendo en este momento en una base naval de Pearl Harbor. Hay varios heridos y los testigos hablan de víctimas fatales. Vamos a continuar ahora con otro tema que tiene que ver con la terna que acaba de enviar el presidente Duque a la Corte para que escoja fiscal general de la Nación, para lo cual habrá mañana las audiencias con los tres nominados. Recordemos que esta terna está integrada por Clara María González, actual secretaria jurídica de Palacio, Francisco Barbosa, consejero para los derechos humanos, Camilo Gómez, actual director de la Agencia Jurídica del Estado. Se trata todas de personas cercanas al presidente con una buena formación jurídica. El menos cercano, digamos, porque viene del pastranismo, es Camilo Gómez. En el caso de Clara María González sí es muy cercana, incluso profesora de la Universidad del presidente Duque, Francisco Barbosa, su compañero. Como decíamos a mediodía en nuestros confidenciales, es necesario primero que la Corte elija. Mañana está citada. Hay ya unos candidatos que hemos contado también en el confidencial para llenar esas vacantes. De llegar a llenarse las vacantes, tendríamos la posibilidad de una votación el 10, el martes. La decisión final de presentar la terna la toma el presidente el mismo día en que el Congreso hundió el proyecto para que ese alto cargo se escoja por meritocracia. Una primera opinión sobre la terna. ¿Qué le dicen a ustedes los nombres escogidos a cada uno de ustedes? O si quieren, primero, ¿cuál es el tipo de fiscal que deberíamos elegir, que debería ser elegido? ¿Por dónde quieren empezar?
Mira que las dos no son excluyentes, porque yo creo que...
No, porque primero podemos hacer una caracterización de cuál es el fiscal que se requiere y luego mirar si las personas que están ternadas cumplen con esas características.
Muchas personas, Diana, y qué pena tomo yo la palabra primero, han dicho que debe ser un penalista.
Usted es el penalista.
Yo soy el penalista y primer presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia. Yo considero que no. ¿Por qué? Porque si vemos los antecedentes al que llega fiscal general de la Nación, le cuestionan la clientela, los intereses que ha representado, y pues los penalistas desafortunadamente cargamos con ese estigma. De manera que me encanta que sea abierto, que sean personas con experiencia, que sean personas prudentes, y creo que estas tres lo son, que provengan del gobierno, es el diseño que hay. La Constitución no puede decir que uno nombra al enemigo o que uno va a nombrar a una persona que no conozca y de la que no pueda dar fe. Sobre todo este es el punto sobre el que yo quisiera llamar la atención, sensible, porque más que el fiscal general de Nación...
Pero es tal vez la primera vez que los tres tienen una relación de subordinación con el presidente, ¿o no?
Sí, es la primera vez que los tres trabajan en el mismo edificio,
por decirlo así. Trabajan en el anillo cercano del presidente.
Lo cual, pues, es legítimo.
No, 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 el presidente no quiere correr riesgos y eso es legítimo, pero es una característica. Una nota de esta terna es esa, ¿están viendo qué opinamos la terna? Una nota es, todo es del Ejecutivo, el Ejecutivo propone... Pero okay. Todos del anillo cercano al presidente.
Que le salga el contrato después. No, me encanta que sea explícito. Y sobre todo yo quisiera una persona sensible. ¿Por qué? Porque más allá de la política criminal y de todo lo que se cree que hace la fiscalía, son 25,000 vidas que trabajan allá. Muchas personas esperando la carrera, los concursos, la estabilidad laboral, una entidad que le que necesita, entienda que trabajan seres humanos y no máquinas
para producir estadísticas. Gerencia pública. Necesita gerencia pública.
Gerencia pública. Pero sobre todo sensibilidad. Y una persona con trayectoria, con recorrido, a la que no le alucine una cámara.
Bueno, ya yo creo vamos que, con las características. Sí,
¿qué se necesita? Es decir, hoy uno pensaría que se necesita en primer lugar un fiscal que no use su cargo para servir a intereses particulares ni para servir a intereses de carácter político.
Personales electorales, ojo. Dos. Personales electorales, porque es que todos los han tenido con intereses políticos.
Pero... Dos, se necesita un fiscal que ayude a recuperar una entidad que está completamente desprestigiada en una crisis profunda. Diana, a uno le sorprende ver esta fiscalía, es decir, como entidad, con unas ruedas sueltas, con una sala de interceptación que nadie controla, con unas organizaciones criminales internas que el nuevo fiscal tiene que ayudar a desmantelar y a desmontar, porque esa es una entidad de 25 mil funcionarios incontrolables.
Con mucha
frecuencia. Y tercero, se necesita un fiscal que atienda urgentemente dos problemas. El primero, la corrupción. Este es un país que está hastiado de la corrupción y tenemos un fiscal en interinidad que no ayuda a resolver esto. Y segundo, un fiscal que salga del búnker. Un fiscal que esté en la calle, que esté con los ciudadanos, que atienda los problemas de seguridad, que vaya a las regiones. La vez pasada, Diana, escuchaba yo un dato. Con estos problemas de deforestación en el Amazonas, en Vaupés, en Guainía, hay solo un fiscal.
Sí, hay un fiscal.
Solo un fiscal para atender problemas como eso, un fiscal que se sintonice con los problemas de hoy, con la agenda medioambiental. Es decir, se necesita un fiscal moderno, por llamarlo de alguna manera, muy de estos tiempos, gerente, como decíamos aquí en la mesa.
Pues siguiendo con esa línea, Diana, yo pienso que se necesita un fiscal que no sea un funcionario del uribismo. Tenemos en este momento una terna donde todos, pues a pesar de que lo hace abiertamente, pues no deja de ser reprochable, trabajan con el gobierno, pero además de maneras distintas están muy vinculados a los intereses del uribismo. Clara María González fue abogada de Álvaro Uribe, fue abogada de Fabio Echeverri.
También de Piedad Córdoba.
Francisco Arbós, sí, pero
también
ella lleva...
de Piedad Córdoba. Bueno, pero es que los abogados somos abogados de mucha gente.
Es cierto, pero ha estado también trabajando en la campaña, trabajó en la campaña Álvaro Uribe. Es decir, no estamos hablando de una persona que ha estado con varios clientes y además es la secretaria jurídica de presidencia. El segundo, Francisco Arbós, una persona que ha dado varias volteretas antes de llegar allá, porque primero defendía a la JEP, se postuló para ser magistrado de la JEP, después no lo escogieron, entonces se puso bravo con la JEP y le empezó a criticar, y hoy en día no es un consejero de derechos humanos, sino que es un portavoz del mensaje político de Iván Duque. Y el último es Camilo González, pues que es Camilo Gómez, que es una persona de la entraña de Pastrana, que Pastrana, cuando acabó con su capital político, terminó endosado al uribismo que tanto había criticado. Entonces, ¿cuál es mi opinión? Pues que tenemos una terna igual de mala.
¿Ah? ¿Pastranismo o revanchismo?
Ese es el estigma que puede cargar injustamente Camilo Gómez.
Entra,
que
es, pues, pero
Camilo Gómez no tiene ese talante.
Pero es algo
es un
que pastranista
que manda mensajes y puentes.
Sí, ahora, no creo que la terna anterior haya sido mejor con el presidente Santos de la época, porque se inventaron el secreto de selección que no sirvió para nada, para terminar poniendo a Néstor Humberto Martínez.
A ver, me toca opinar, me dejan a mí. Me dejan a mí.
Pero la elección terminó en...
A ver, yo... No critico, yo en una coyuntura como la que estamos viviendo, el presidente en una situación compleja, con una popularidad desgastada, ¿a quién se le ocurre que va a buscar a alguien distinto de su anillo de confianza? O sea, a mí me parece que está tomando una decisión consistente, y ese es el debate que siempre se da con las ternas.
Hay maneras, el anillo de confianza genera la suficiente tranquilidad frente a los casos en que se involucra el uribismo.
En mi periplo por la cosa pública, tuve un jefe que le tocaba ayudar a hacer ternas y decía que hay solo dos tipos de ternas, la de un caballo y dos burros o la de tres caballos, para poder tener, digamos, la posibilidad de aquí. Yo pienso que el presidente puso acá tres caballos, que... para que no cualquiera le dé garantías, porque el presidente dice, no puedo sumarle a esto una fiscalía hostil. Es que no estamos buscando que una fiscalía amiga, pero no hostil. Y creo que los tres nombres reúnen en un grado de más a menos la condición que refería Francisco.
La Corte Suprema dijo el presidente que era una terna excelente.
No,
fue
va,
el
faltar,
que utilizó.
Perdón, no va a faltar quien cuestione el tema del derecho penal que está superado. Ya hemos visto que salvo Eduardo Montealegre y Alfonso Gómez, por allí han pasado personas, expertos como Clara María González en derecho administrativo, en derecho electoral como Luis Camilo Osorio, y yo creo que tiene que ser un tema de gerencia pública. En esa medida me parece que quien tiene más pergamino en este momento, quien tiene el requisito de la experiencia.
Vamos uno por uno. Vamos uno por uno.
¿Quién es? No,
para mí, Clara María González. Fue registradora general del Estado Civil, ha sido
con juez
de la Corte Constitucional, es una mujer serena, pulcra, no hay quien ha estado en situaciones de juez, tiene la serenidad de administrar justicia, no polariza. Le da tranquilidad al uribismo, porque es que tampoco entonces usted cree que Duque le va a poner a alguien que altere al Centro Democrático. Es que hay que pensarlo así. En segundo
entonces,
lugar,
a ver, pros y contras, Clara María, usted.
No, yo estoy viendo mi orden. Ya. Creo que los tres tienen un tema que nadie, no tienen mácula. No hay a quien puedan cuestionarle.
Vamos uno por uno, si le parece. ¿Sí? Empieza usted. Entonces, Clara, ya usted ha dicho que
experiencia para en la cosa pública, uh-huh. Trayectoria y la serenidad para fungir como juez le da tranquilidad al presidente y sabe tender puentes. Clara María González, por su ejercicio de litigante, de docente, de conjuez de las altas cortes, tiene relaciones con mucha gente de distintos sectores y es apreciada por su condición de jurista.
Usted como ciudadano analista y como corte, ¿qué diría que no tiene?
El tema del derecho penal, que en este caso es exacto, ese curso ya se ha hecho. Vivian tampoco era penalista, en el Rosario le pusieron los mejores a darle clase, un buen vicefiscal y eso se supera. Pero
ahora me devuelvo. Carlos, Clara María.
No tengo elementos para evaluar las capacidades intelectuales y laborales de Clara María González. Me parece que de entrada el hecho que sea la secretaria jurídica de Palacio y que tenga unos nexos tan cercanos con el uribismo por haber trabajado, entre otras cosas, con Álvaro Uribe, con Fabio Echeverry, más allá de que sea una abogada y tenga más clientes, es claro que una línea vinculante me parece que la hace una persona no ideal para ocupar el cargo de fiscal general. Entiendo la realidad política que señala Juan de que hay que poner un fiscal cercano al partido de gobierno y eso de entrada me parece pues lamentable.
Pero es el esquema que está diseñado, es que la terna la hace.
Ahora, ese diseño también es parte del debate.
Claro,
sí,
y la función electoral de la Corte, claro. Entonces, protestémosle al congresista.
Lo que yo veo, Diana, es que los tres candidatos.
Al congresista.
Hay tres candidatos que creo yo reúnen las condiciones para ser fiscal general de la Nación.
Si me permite un segundo, voy a Washington. Cristóbal, ¿qué pasó en la base naval de Pearl Harbor?
Diana, un tiroteo a las 2:30 de la tarde, hora local. La policía respondió fuertemente y pues ya han abatido al primer sospechoso. Se calcula por los videos que hay tres víctimas de este tiroteo y pues todo el área donde fue este tiroteo en la base naval de Pearl Harbor pues está bastante custodiada, el tráfico completamente paralizado, como lo están reportando los medios locales. Diana, esto es lo que le puedo informar al momento. Más adelante le tendré más información.
Muy bien, esperamos entonces. Continúe
sí,
usted.
Ya, no, yo decía que esa idea de que el fiscal en Colombia es de bolsillo del presidente, pues siempre se ha dicho y se va a decir hasta que no se cambie la manera en la que se escoge al fiscal. Así pasó con nuestro Humberto Martínez y sus antecesores. Lo que tenemos que ver de estas tres hojas de vida es quién brinda las garantías para que la fiscalía cumpla con su objetivo y salga de la crisis institucional en la que está. Por ejemplo, uno ve el perfil de Clara María González, es una mujer evidentemente que reúne la mayor experiencia administrativa, de servicio público, pero ve también uno el perfil del profesor Francisco Barbosa.
Pero estamos primero con Clara María.
Bueno, vamos por orden. Y de alguna manera Clara María, pues es una, yo creo que entre ella y Francisco Barbosa siento yo que son las personas más sonadas o más fuertes o más llamadas a ocupar el cargo de fiscal general de la Nación.
Ahora vamos con
Clara
cada
María
uno de
González, un tema muy importante. Como académica es muy respetada. Fue mucho tiempo directora de la especialización de Derecho Electoral en la Universidad del Rosario, donde ha sido docente de larga trayectoria y como académica es muy, muy, muy reconocida. Solamente agregaría eso frente a este primer nombre.
Ahora, antes de ir con nosotros, yo quisiera preguntarles algo. ¿Qué lecciones le dejó al país el fiscal Néstor Humberto Martínez? Porque a partir de las lecciones y de la manera como se escogió al fiscal Néstor Humberto Martínez, uno pensaría que ni la Corte, ni los ciudadanos, ni los analistas podrían hoy entonces validar que se repitan las mismas situaciones.
El principal problema, Diana, de Néstor Humberto Martínez, un fiscal impedido para ocupar el cargo.
Claro. Conflicto de intereses ambulante.
Y eso aquí no hay.
Ese sí es el único elemento que...
Me dicen que Camilo Gómez tiene un despacho particular de abogados.
Hay un tema con el que lo han querido golpear, que yo creo que puede ser injusto, es que tuvo la corresponsalía de una firma panameña de aquellas.
Podría tener,
que
eso se resolverá en la entrevista.
Pero
con
ese es un tema que Camilo González, Camilo Gómez también
pero
tiene.
Pero en el caso de Camilo Gómez, yo sí quisiera preguntar si él no tendría un impedimento, por ejemplo, en el caso de Brecht. Toda vez, y habría que preguntárselo a él, que la denuncia que presentó Pastrana y Uribe en aquella famosa carta, no estuvo el doctor
yo pienso
Camilo
que
Gómez
paradójicamente,
involucrado
teniendo Camilo
en el
Gómez,
diseño y en de esa carta.
En el orden que yo lo puse y que lo aceptó la dueña de este programa, dije que Camilo Gómez estaba en el segundo lugar, porque también tiene experiencia administrativa, fue superintendente, fue secretario privado del presidente Pastrana en la alcaldía y en la presidencia de la República y comisionado de paz.
No, pero usted se me saltó las lecciones de Néstor Humberto, era la de la inhabilidad.
Y la de un aspirante tapado. Porque cuando se fue a superministro, después de montar una reforma a la justicia para congresar con las Cortes, dijo, vuelvo a mi despacho, no quiero nada de política. Le preguntó, ¿quiere ser fiscal? No quiero ser fiscal. Y después fue el ternado número uno. Pero eso también, aquí por lo menos los aspirantes nunca han ocultado que sería para ellos un tema de honor y de beneplácito ser fiscales. Entonces eran candidatos que siempre, mire, es una terna cantada y recantada. Aquí no hubo un nombre que sorprendiera, ¿no?
Pero sobre todo la idea de que ninguno de ellos tiene un despacho de abogados activo. Eso es muy bueno.
Con negocios.
Exacto, que eso es una gran experiencia que nos deja este proceso, porque recordemos que la oficina siguió andando. Y por supuesto, ojalá a quienes cojan del proceso de Néstor Humberto pueda rodearse también como lo hizo Néstor Humberto, porque más allá de los debates que han habido, el actual fiscal general y el vicefiscal general son personas del más alto nivel que...
Para Polina Riveros también una buena funcionaria.
Bueno, ahora sí pasemos entonces a Camilo Gómez.
Yo diría una cosa y espero que la haya podido palpar como jefe de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, y es lo que nos cuesta a los colombianos, los excesos de la Fiscalía en materia de privación de la libertad, el respeto que necesita Colombia para sus jueces. En estas dos últimas administraciones, cada que un juez no le da la razón a la Fiscalía, salen a tirar los medios de comunicación encima. La forma en que destrozaron a la juez 17 de garantías por la vida de EPA Colombia, la forma en que destrozaron al juez que dejó libre a la chica Merlano. Yo creo que Camilo Gómez tiene en su cabeza lo que nos cuesta la irresponsabilidad fiscal de la Fiscalía General de la Nación, y en ese sentido, más allá de sus pergaminos intelectuales y profesionales, si tiene esa lección aprendida, es un excelente candidato, porque va a ser una fiscalía prudente y sensata.
¿Qué ocurre con Camilo Gómez? De los tres candidatos, curiosamente, es el que más lo remite a uno a algo político de entrada natural. Es el más político de todos. Es decir, Francisco Barbosa, a lo que uno lo remite es por ser el compañero personal de Iván Duque.
Está que habla de...
Pero me parece muy importante.
El que más lo remite a uno políticamente
es Camilo Gómez. Por su visibilidad como comisionado de paz, que hizo un esfuerzo enorme y no lograron completar ese proceso.
Claramente, entonces, pero de los tres es el más político.
Una decisión de Estado.
Y por ser el compañero
despejo,
de Pastrana.
Pero claro. el tema no, Pastrana es del Rosario y Camilo Gómez es javeriano.
No, pero cuando uno habla de Camilo Gómez, es la primera persona a la que se le viene a
la
lista es Andrés Pastrana.
Lo que la gente le destaca como fortaleza, de que tiene detrás un expresidente que puede hacerle pulso, para mí es el lastre más pesado. Claro, porque Pastrana tiene una fama bien ganada en política de revanchista.
Pastrana sale de Palacio de decir que
para
están
es decir, dijimos que acá no necesitamos presidente. Una fiscalía política que superara.
Exacto, ese es un tema de instrumento.
Superara, sin y cuando uno habla político. De Camilo Gómez, lo primero que se le viene a la mente es el tema político.
Injustamente, porque creo que él también tiene una trayectoria en servicio público que le da ojo, porque yo dije.
Pero ¿cómo va a ser injusto que tenga una conexión política si fue fórmula vicepresidencial de Marta Lucía Ramírez?
Injusto que por eso automáticamente le digan que no puede ser fiscal, porque la gente sale de la política. Néstor Humberto ha sido ministro de tres gobiernos.
¿Y Jessy Reyes era ministro? ¿Qué fue lo que pasó?
Jessy Reyes era ministro en ejercicio.
¿Qué fue lo que pasó? Cuando vienen de ese escenario, eso no es lo que estamos diciendo, eso no son las mayores inhabilidades o los mayores riesgos, por lo menos.
Gómez Méndez fue un político, fue representante
de la Cámara,
procurador y fue un gran fiscal general de la Nación.
De acuerdo.
Bueno, nos vamos con
Barbosa, que
yo tuve la oportunidad de debatir aquí con el doctor Francisco Barbosa un par de veces que nos invitaste.
Cierto,
yo
también. Cierto es.
Para mí, respetuosamente, que Francisco Barbosa sea el fiscal general sería el Iván Duque de la Fiscalía. Él no tiene la experiencia, no tiene los pergaminos para ser fiscal general de la Nación. Fue una persona que hizo una carrera académica, que sabe de algunos temas, que por supuesto ha estudiado, pero a mí de verdad me cuesta trabajo pensar que Francisco Barbosa va a ser fiscal general de la Nación. Y creo que va a pasar lo mismo que pasa con el presidente que tenemos ahora, si resulta elegido, y es que le va a quedar grande semejante monstruo tan grande que es la Fiscalía General
ahora,
de la Nación.
Ahora, él fue fiscal de Derechos Humanos, ¿no?
Sí, pero lo hizo muy bien como fiscal de Derechos Humanos.
Pero tuvo una experiencia...
Yo que veo con año, fue fiscal Barbosa.
Corta.
Y esa es una cosa que pasa mucho. Uno cree que porque a veces nos pasamos las horas encerrados en una universidad, no tenemos la experiencia. Francisco Barbosa es un académico muy reputado, historiador, abogado, con experiencia como fiscal porque estuvo en Derechos Humanos. Y yo quisiera un poco, no voy a decir salir en defensa porque esa no es la expresión, pero sí decir cuál fue el tema de él con la JEP. Él se presentó cuando la JEP era una y se decepcionó ya cuando la JEP era otra, lo cual es totalmente válido y no creo que lo haya motivado un ánimo revanchista. Yo creo que Francisco Barbosa, primero, es una persona académicamente muy respetada. Segundo, como ser humano, porque también fui compañero de él acá, asequible, sensible, que tiene en la cabeza los problemas reales de la fiscalía en un tema que no es menor, y es derechos humanos en un tiempo de posconflicto. El rol de la fiscalía es determinante. Y claro, sobre la estructura administrativa, para eso tiene un secretario general. Sobre los temas penales, para eso tiene un vicefiscal. Y yo no tengo la duda de que desde que tenga claro el norte, y sé que lo tiene claro, pues lo va a hacer muy bien. Me encanta Francisco Barbosa, me encanta que sea joven, que sea
brillante. Sería el fiscal más joven en caso de que resulte elegido Francisco Barbosa. Pues tiene 45 años fiscal elegido en propiedad. Una cosa con Francisco Barbosa que es de destacar, Diana, es que y eso se lo ha cobrado un sector de la opinión pública, el uribismo puro y
es
duro,
el apoyo
a su posición a favor de la paz.
Pro paz.
Este país necesita que el acuerdo de paz se cumpla y necesita que ninguna
un giro, ¿no?
Por eso, pero sí, claro, pero se necesita que ninguna instancia como la fiscalía, que tiene una voz muy fuerte, se atraviese a lo que se acordó en La Habana, y yo creo que Barbosa daría la garantía de que lo que se negoció con las FARC salga adelante. No tendríamos a un fiscal haciéndole tropiezos a la paz.
Me tengo que ir a hacer una pausa, ya regresamos.